matrimonio o celibato? Pregunta número 73. Pablo dice: hermanos, el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa fuesen como si no las tuviesen. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Primera de Corintios 7:29-7. ¿Qué quiere decir Pablo? Respuesta: para comprender debidamente la doctrina del apóstol del casamiento y del celibato, como está presentado en los versículos en consideración, y para conseguir una perspectiva correcta sobre su blanco y sobre los puntos que él está discutiendo, es necesario primero examinar el capítulo en su contexto completo. Primera de Corintios 7:1 revela que él había recibido una carta, y su respuesta a ella en el mismo capítulo. Muestra que entre los hermanos creyentes en la iglesia de Corintio, había descontento y falta de comprensión en cuanto a la relación en el matrimonio. Algunos no estaban contentos con su suerte de solteros. Otros estaban cansados con su suerte de casados. Mientras aún otros preguntaban si deberían abandonar a sus esposas o esposos no creyentes y casarse de nuevo. Procurando como siempre ser todas las cosas para todos los hombres, y evitar si fuese posible cualquier división en la iglesia joven, Pablo con mucho tacto y claridad expone los beneficios tanto del que está casado como del que está soltero. De los solteros y de los viudos, él dice: bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Primera de Corintios 7:7-9. Pero a los que están unidos en matrimonio, aquellas parejas en las que ambos creen en Cristo y a aquellas parejas en las que uno de ellos no cree, él escribe: mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Primera de Corintios 7:10-13. En este corto discurso podemos ver que el apóstol no está abogando por el celibato, sino claramente insta que, para evitar las fornicaciones, cada hombre tenga su propia mujer, y cada mujer tenga su propio marido. Primera de Corintios 7:12 apela a los esposos y a las esposas, los cuales son creyentes, pero que no se están llevando bien, procuren si es posible, vivir en paz cada uno con el otro. Y donde solo uno es creyente, debería tratar de convertir al cónyuge incrédulo. Primera de Corintios 7:14. Él añade, que si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Primera de Corintios 7:15. Con igual firmeza, él enseña que si dos de la misma fe deciden separarse, no deberían casarse con otro, sino más bien deberían tratar de reconciliarse. Primera de Corintios 7:11. Sin embargo, aún más feliz, estás libre de mujer, no procures casarte. Primera de Corintios 7:27. Cada uno en el estado en que fue llamado en él se quede. Primera de Corintios 7:20, y aprenda a estar contento como yo pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Siendo el estado actual de la vida de corta duración, él los insta que en el tiempo presente pongan sus afectos no en las cosas de este mundo, sino en las glorias del mundo venidero, pues, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Cuando este estado feliz y santo sea alcanzado, entonces se verá que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran, como si no llorasen, y los que se alegran, como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Primera de Corintios 7:29-31. Es decir, que los que ahora tienen esposas no van a tener mayor ventaja en la vida venidera que los que la tienen. Ni los que compran ahora tendrán más cosas que los que no compran ahora. Pero todos casados y solteros, los que lloran y los que se regocijan, los que compran y los que no compran, estarán todos en circunstancias iguales para que todos se regocijen juntos. Y el mundo pasa, y sus deseos. Primera de Juan 2:17. De manera que el que la da en casamiento hace bien, pero el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 7, 38 a 40. En ninguna parte en este consejo matrimonial Pablo está dando la fuerza de su precepto y ejemplo a la preferencia absoluta de un estado de vida sobre otro, ni de la abolición de los privilegios y derechos matrimoniales santificados que son garantizados por el pacto matrimonial. Los que concluyen que son guiados a elegir el matrimonio y que están resueltos a avanzar en temor para la gloria del Señor, por consiguiente se casarán solamente en el Señor. No tomarán para sí ni a los incrédulos o inconversos, ni a los mundanos, ni a los descuidados, ni a los profesos creyentes que no son consagrados. Los sabios tendrán constantemente en mente que el vestido y el comportamiento mundano no pueden atraer a un verdadero cristiano, y por lo tanto no pueden traer a una unión cristiana verdadera, feliz y permanente. Van a colocar sus afectos solo sobre uno que es ferviente, celoso, diligente, de una mente muy espiritual y que se aferra a la verdad presente. Y otro requisito igualmente importante para el éxito de este más excelente, y sin embargo, el más difícil de todas las empresas de la vida, es que ninguno entre en él prematuramente, sin haber hecho totalmente los preparativos necesarios. Por consiguiente, ningún joven davidiano temeroso de Dios puede permitirse moralmente considerar el matrimonio a menos que él sea uno quien temprano en su vida determinó para qué oficio o profesión él está mejor capacitado, haya fijado su meta y ya la ha alcanzado o está alcanzándola, ha edificado y amueblado una casa para sí o tiene los recursos para hacerlo, o por lo menos ha provisto una casa o es capaz de tener una. Procurando asumir las responsabilidades complejas, pesadas y difíciles de dirigir un hogar en el orden de Dios, sin haber hecho totalmente los preparativos necesarios aquí mencionados, uno puede esperar poco en desarrollar los poderes físicos, mentales y espirituales para los cuales un cristiano es divinamente destinado a alcanzar. Descuidando esto, hará de la vida un trabajo penoso y una maldición, llegará a ser un miserable y un estorbo en lugar de ser una bendición para la tierra. En lugar de ser noblemente independiente de otros, será vergonzosamente dependiente de otros. En lugar de ser una influencia elevadora a la sociedad, será una influencia degradante. En lugar de proveer a sus hijos seguridad razonable de oportunidad, dándoles el cuidado y entrenamiento que cada ser humano merece, engendrará un grupo de hijos desafortunados, destinados con toda probabilidad al destino bajo de personas mal ajustadas. Todo joven davidiano consagrado evitará tal tragedia preparándose plenamente para esta, la más grande experiencia en la vida, antes de atreverse a entrar en ella. Recordará que antes que el Señor trajera al hombre a existencia, Él primero hizo la tierra, el hogar del hombre, y luego lo suplió con luz, aire, alimento, agua, hierbas, árboles, pasto, aves, bestias y ganado. Y sabiendo esto, Él seguirá su ejemplo. Además de cumplir con todos estos requisitos indispensables, el esposo en perspectiva que aprecia el éxito matrimonial, no tomará el paso del matrimonio antes que sea capaz él mismo para hacer los deberes de la esposa. En caso de que ella enfermara, o de otra manera llegara a estar incapacitada o muera, o que esos deberes recaigan sobre él por alguna otra razón no esperada. Por otra parte, ninguna mujer davidiana temerosa de Dios puede contemplar moralmente el matrimonio a menos que ella haya adquirido las habilidades domésticas y pueda llevar a cabo bien cada deber del hogar. Si ella puede mantener la casa limpia, nítida y en orden. Si puede cocinar hábilmente, lavar bien la ropa y coser. Si puede cuidar de los enfermos y dar primeros auxilios. Si puede cuidar inteligentemente de los niños. Si puede cultivar un jardín floreciente para proveer su mesa con abundantes verduras frescas porque cuando se cortan días antes de usarse, pierden la mayor parte de vitaminas por la oxidación. Si ella puede hacer todas estas cosas, entonces es digna de respeto como una buena esposa. Ella ha adquirido el pegamento de una unión fuerte y duradera. No obstante, aunque ella respeta y es respetada como debe de ser, también debe tener algún oficio o profesión por si acaso su esposo se enferma o llega a estar incapacitado o muera, ella pueda dirigir el hogar y cuidar de sus necesidades y hacer frente a sus problemas. Finalmente, ambos reconocerán bien el hecho de que raras veces el hombre joven está mental, moral y profesionalmente equipado de una manera adecuada para las responsabilidades del matrimonio antes de que haya alcanzado la edad de 24 años, el día de la madurez y desarrollo total del hombre, y que una joven raramente está así preparada antes que ella haya alcanzado la edad de 20 años, el día de la madurez y desarrollo completo de una mujer.